Hace alguna semana nuestra colaboradora Yonaida Selam nos trajo a Radio Luces el triste caso de Naira Elmoyani Fernández, Dios la tenga en su misericordia, una niña de 3 años que murió por presunta negligencia médica en el Hospital Comarcal de Melilla el pasado 24 de enero de 2017. Hoy volvemos a hablar de este caso, pero esta vez tenemos con nosotros al abogado de la familia de la niña fallecida, el señor Francisco Parres. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está?
Pues pasando las fiestas y ya de lleno en el trabajo.
En fin,
adelante,
bueno,
pregúnteme.
En primer lugar, darle gracias por dedicarnos este tiempo, ¿no? Me imagino, por cierto, que no debe ser muy agradable llevar un caso de negligencia médica cuando se trata de la muerte de una niña de esta edad, ¿no?
Yo le iba a decir que lo que tiene que hacer un abogado es no identificarse nunca con sus clientes para evitar... cuando piense en la forma de trabajar, no hacerlo de forma parcial, pero es que en este caso no he podido evitar identificarme con la familia de la niña, sobre todo cuando me han enseñado las fotos. Era una niña preciosa, la madre la tenía siempre de punta en blanco, perfectamente vestida, guapísima, y el dolor que siente esa madre me lo ha transmitido a mí y me he identificado con esa pobre familia.
¿Cómo se encuentra la familia después de casi un año?
Mal, mal, sobre todo la mamá, porque tiene depresiones constantes, va muchas veces a la camita donde estaba la niña y es muy triste porque por ley de vida nosotros tenemos que fallecer antes que nuestros hijos, y cuando se produce un caso como este, la verdad es que es difícilmente superable cuando se trataba de una niña de tan corta edad y sobre todo preciosa y estupenda.
En fin, bueno, cuéntenos en primer lugar cuáles fueron los hechos, según la familia, de lo acontecido en aquel día nefasto.
Sí, mire, el 23 de enero de 2017, a la niña Naira Elmadiuni la lleva su mamá a la consulta de la pediatra de cabecera que tiene en Melilla. Entonces, esta niña tiene dificultades respiratorias y después de ponerle una serie de medicinas, pues la niña comienza a respirar un poquito mejor. Y la pediatra, cuando salen de la consulta, le dice a la mamá, cualquier tema que suponga una agravación, por favor, llévela inmediatamente a urgencias, pero y no lo dude. Bien, pues ese mismo día, aproximadamente sobre las 11 de la noche, la mamá oye a la niña teniendo una respiración muy rara e incluso en algún momento, según dice la familia, la niña pierde la conciencia y empieza a tener un episodio de cianosis, es decir, con los labios cambian de color, la piel muy blanca. Debo decir, para que ustedes puedan de alguna forma situarse en el tema de la niña, que Naira había sido internada varias veces en el hospital por problemas respiratorios. Es decir, que ya tenía antecedentes. Entonces la llevan al hospital. Según la versión de la madre, la atiende un doctor y este doctor pues le pone una serie de medicinas para que... no recuerdo ahora mismo el nombre, son una serie de inhaladores para mejorar la respiración. Cuando yo consulté con el médico forense, dice, sí, estos inhaladores dilatan las vías respiratorias, pero el problema sigue igual. Es decir, se produce una mejoría momentánea, pero si no se corrige el problema... esto, en el momento que se le pase el efecto de los inhaladores, vuelve a su estado inicial. Entonces, a la madre la tienen y a la hija la tienen en observación durante 2 horas. Según la madre, no se le practica ninguna prueba. La prueba que tenía que haberse hecho, según el médico que nosotros contratamos, debo decir, siendo una familia muy pobre, lo pudimos contratar gracias al apoyo del pueblo de Melilla, que hizo pequeñas donaciones, la más pequeña de 5 euros y la más alta de 500 euros. Es decir, que La madre no podía costear un médico forense y entonces lo que hicimos es solicitar una cuestión que llevó Yonaida Selán y que al final conseguimos el dinero que pedía el médico.
Bueno, una buena respuesta de la ciudadanía de Melilla, ¿no?
Sí, y ahí musulmanes y cristianos abonaron la cantidad que pudieron, porque no se trataba de una cuestión de materia religiosa, eran papás y niña. Y entonces, pues, el que tenía una niña de esa edad, pues, se sentía afectado y todo el mundo, que tenemos 80 o 90 personas que dieron dinero para poder contratar un médico especialista, que es un prestigioso forense de Madrid, y al final lo pudimos contratar. Entonces, volviendo a lo anterior, tienen a la niña en observación. Según la madre, no se le hace ninguna prueba y se le da el alta. La madre manifiesta su oposición al alta médica y ruega a los médicos que continúe en observación 24 horas, porque ella no es enfermera y no sabría cómo cuidar a una niña, sobre todo con los antecedentes respiratorios que tenía. No obstante, una vez que es vista por el médico de guardia, casi al final aparece el pediatra de guardia, que mantiene una breve conversación con el médico y, según la madre, prácticamente le corta la palabra porque no quiere hablar con ella. El pediatra de guardia había atendido a Naira en uno de los episodios por los que había sido hospitalizada. Total, que dan el alta a la niña y aproximadamente a las 3 horas la madre se acuesta al lado de ella y la despiertan una serie de ronquidos que tiene la niña extraños, y entonces van a urgencias en Melilla. Llaman a una ambulancia, la ambulancia tarda en llegar, y al final resulta que llegan a urgencias, pero la niña está ya prácticamente muerta. La intentan reanimar, pero la niña o llegó ya muerta o murió en urgencias. Bien, tenemos el médico que la atiende a ella, en un primer momento no da la cara de dar el pésame a la familia, y creo que se lo da el pediatra que estaba de guardia. Imagínese la escena con la mamá que acababa de tener de haber visto a su hija viva 3 horas y de repente le dicen que ha muerto.
La verdad que sí que es muy terrible, ¿no?
Es terrible. Y luego, estando ahí en el hospital, aparece una doctora que tenemos identificada, que le dice a la familia, cuando llega el momento de decidir si van a solicitar una autopsia o no. La autopsia que le iban a hacer en ese momento era una autopsia de tipo clínico, y le dice que es un angelito, que le van a cortar la cabeza, que la van a abrir, que la autopsia es haram. Luego, habiendo leído, digamos, posiciones del Islam sobre la autopsia, en un caso como esto no debería haber habido ningún problema, porque se trata de investigar una posible negligencia de carácter médico. Entonces, los padres, que son unas personas de muy bajo nivel cultural, cuando le dice una señora doctora, que también es musulmana, que es haram, pues deciden que no se le haga la autopsia. Y efectivamente luego aparece un médico diciendo que hay que hacerle una autopsia, los padres dicen que no, y se procede a enterrarla. Pero hay una cuestión que incide en todo lo anterior, que es que la ley de enjuiciamiento criminal obliga en estos casos en dar parte al juzgado. Cuando se produce una muerte con un lazo menor de 24 horas de haber sido dado de alta a un enfermo de un hospital, eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo también si es una niña de corta edad, y hay que investigarlo también si al final no se sabe cuál ha sido la causa de la muerte, porque hay que hacer un certificado de función, y en el certificado de función pone parada cardiorrespiratoria. Y claro, todos cuando nos muramos tenemos una parada cardiorrespiratoria, pero Es decir, que por parte de los médicos que están en el hospital tenían la obligación, desde mi punto de vista, de haber dado parte al juzgado. Y no tengo la menor duda que la señora juez que estaba de guardia y el fiscal hubieran ordenado una autopsia incluso en contra de la opinión de los padres. Bien.
Perdone que le interrumpa. Es decir, nos está diciendo de que no es normal.
No es normal.
Que el hospital no haya puesto, es decir, no haya informado al juzgado de lo que sucedió, ¿no?
No, según el médico forense que nosotros contratamos, dice que esto podía estar dentro del concepto de muerte violenta en sentido amplio. Y dice él, pues mire usted, por la rapidez del fallecimiento, porque es que es una muerte aparentemente natural pero inexplicada, es decir, no sabemos cuáles son las causas, y además por haber una sospecha de una posible negligencia médica. Pero es que hay otra cuestión más, es que como hemos hablado al principio de esta conversación, la niña tenía problemas respiratorios y había sido internada en el hospital, es decir, desde mi punto de vista hay una negligencia clara, pero claro, yo no soy el que decido y además yo aquí soy la acusación particular, porque teniendo en cuenta los antecedentes de la niña, el médico debería haber obrado con mucho cuidado y además, por favor, ¿qué cuesta tener una niña en observación 24 horas? Si hubiera tenido un episodio de asfixia, el tiempo de respuesta de los enfermeros que estaban ahí es de 30 segundos, porque la niña hubiera estado monitorizada, y no 15 minutos, 20 minutos, que fue lo que tardaron en llevarla a urgencias desde la Cañada de la Muerte, donde ellos viven. Entonces
perdone que le interrumpa de nuevo, entonces no es normal tampoco que una niña que tiene bronquitis aguda o que fue diagnosticada por el pediatra, sí, por el pediatra fue diagnosticada como bronquitis aguda, no es normal que no se recoja en urgencia, que no se ingrese, ¿no?
Efectivamente, y además, porque la primera vez cuando llega, la madre dice, pues mi hija estaba muy blanca, tenía los labios de otro color. Es decir, eso es cianosis, y la cianosis es falta de oxígeno en la sangre, y eso se relaciona con los problemas respiratorios que tenía ella. Luego, el procedimiento ha sido un calvario, eso ha sido increíble. Mire, nosotros ponemos la denuncia, la pone un abogado de Melilla que está colaborando y además que a partir de ahora va a ser el abogado real, porque digamos que esto lo he hecho yo pro bono, costeándome los viajes, y un viaje a Melilla mínimo son 300 euros, más luego el parador y tal, que naturalmente he pagado yo. Y entonces, ahora que vienen las cosas menos complicadas, se lo voy a pasar a mi compañero Busián. Lo que nos queda ahora en el juicio es el interrogatorio de mi perito, del médico forense, y luego un careo entre la mamá y las personas que han dicho cosas que creemos que no son ciertas.
Bueno, perdone que le interrumpa de nuevo. El 17 de este mes le hemos leído una noticia donde dicen que se ha rechazado ese careo.
Sí, se ha rechazado. Entonces, ¿y cuál es la posición en Reforma? Pues para mí es algo curioso, se ha rechazado el careo por medio... Es que ya entramos en temas legales y no se lo van a entender, pero de todas formas intentaré explicarlo. Cuando se rechaza una prueba, el juez tiene que motivarla, y la tiene que motivar en forma de auto, dice la ley de enjuiciamiento criminal, y esto se ha rechazado por medio de providencia. Pero bueno, puede haber una providencia que pueda parecerse a un auto y ha podido haber un error, ¿vale? Pero luego cuando yo examino los artículos en los que habla la señora juez, lo que escribe la señora juez para rechazarme la prueba, son incorrectos, se refiere a otra cosa. Entonces se lo he recurrido en Reforma y además le he solicitado el interrogatorio de mi perito, porque los médicos que estaban en calidad de investigado, los dos primeros, el pediatra de guardia y el médico que atendió a la niña, se negaron a responder a mis preguntas en el interrogatorio. Es decir, es un derecho que tienen los investigados, pero Ahí una explicación detallada de lo que ha pasado, pues todavía no existe, salvo el informe de nuestro perito y el informe del médico forense del juzgado. Entonces, lo que le estaba diciendo antes, que salto de una cosa a otra, es el calvario. Primero, a los 8 días se presenta una denuncia cuando ya los padres les explica el abogado de Melilla, el señor Busián, que la autopsia no va a encontrar el Islam. Busián es musulmán. Entonces, que se han equivocado, pues se solicita una necropsia, es decir, desenterrar a la niña y a ver si se puede de alguna forma averiguar las causas de la muerte. En 8 días quizás se podría haber conseguido. La jueza, pese a nuestra insistencia con escritos, tarda 1 mes y medio en contestarlo. Y cuando llega el mes y medio que le pregunta ella al forense si es pertinente hacer la autopsia, yo mismo le digo, mire, con 1 mes y medio, teniendo en cuenta que los musulmanes entierran a sus finados con una sábana mirando hacia la Meca, pues entonces se ha producido ya un proceso de putrefacción que hace inviable la autopsia. Luego continuamos. Ha habido, y entonces.
Perdón, perdón, interrumpo otra vez. ¿Es normal eso de retrasar o no practicar esta prueba? ¿Es normal por parte de los juzgados?
Pues mire, yo soy muy bien pensado. Yo pienso que la juez no tenía ninguna idea de obstaculizar la investigación. El problema está que faltan juzgados en España, pero faltan muchísimos juzgados. Y entonces, pues cuando les llegan los documentos, cuando se los pasa el funcionario, pues a lo mejor ha pasado ya 10 días o 15 días. Y claro, es la forma de trabajar que tenemos nosotros. Pero nosotros insistimos varias veces y ya la última de ella dije, esto ya no puede ser. Presenté una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial denunciando la falta de actuación de la juez. Se me contestó por parte del Consejo que ellos no pueden meterse en el actual, en la jurisdicción de un juez. Y yo dije, bueno, no vamos a sacar nada, pero yo pienso que yo no estaba denunciando la actuación de un juez, sino la no actuación de un juez. Y luego también tuve que poner otra denuncia contra la misma juez, porque en el interrogatorio de los investigados, del pediatra de guardia y del médico que asistió, que era un interno de segundo año, un MIR de segundo año, pues uno de los abogados se puso a usar el WhatsApp, teniendo otro de los investigados fuera en la sala. Entonces yo lo denuncio una vez, lo denuncio 2 veces y se lo digo a la secretaria del juzgado y a mí me dicen que yo no tengo nada que decir porque no puedo interrogar a la gente. Total, que pongo otra denuncia, denuncia que también es archivada porque la juez tiene presunción de inocencia y solo se dejó usar el WhatsApp una sola vez. Y además, cosa que como yo fui testigo presencial, no es así.
Perdón, perdón que le interrumpa de nuevo, porque esto suena muy, muy simpático, ¿no? Es decir, creo que en todos los sitios públicos está prohibido tener el teléfono encendido, ¿no? En los juzgados, sin embargo, se puede tener encendido y encima enviar
No,
WhatsApp.
no, no, no. Pero era por otra cosa, es decir, que desde mi punto de vista, el poner una queja en 2 temas que estaban tan justificados y luego rechazarlos, y claro, es que tengo demasiado trabajo con el tema de la niña como para encima andar con recursos ante el tribunal, perdón, ante el Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos, yo creo que deberían haber tomado medidas. Afortunadamente, esta señora ya no es juez y ahora tenemos otra jueza distinta.
Por cierto, eso le iba a preguntar, ¿no? Tenemos entendido de que han cambiado varias veces de jueces. ¿Eso en qué influye o en qué beneficia o perjudica a las partes el que haya varios
Perjudica
jueces?
muchísimo a las partes, porque un juez en un caso como este, que ya llevaremos 3 o 4 tomos y llevaremos, pues a lo mejor, 1.000 folios, clarísimamente, más los interrogatorios, más los visionados, el juez instructor para archivar la causa o ordenar la continuación del procedimiento como diligencias previas tiene que leerse todo. Entonces, si hubiera visto todo desde el principio, tiene ya una idea formada, pero supuestamente ahora para nuestra parte, es decir, tendría él que volver a ver todo. Y yo, la verdad, teniendo en cuenta que todos los días llega trabajo a Melilla, lo veo muy complicado. Y el juez de la audiencia, pues en realidad, que sería el recurso que iría contra esa decisión de archivo de las actuaciones, pues también lo veo muy complicado, porque es un caso enorme y sobre todo con muchas connotaciones, ¿no? Porque si realmente hubiera un procesamiento de los médicos y un paso a diligencias previas, se acreditaría que la sanidad en Melilla no es todo lo buena que tendría que ser también.
Bueno, sí, desde luego, las últimas estadísticas sobre negligencia médica que tratan del 2016 dicen que el defensor del paciente recibió en 2016 un total de 14.802 denuncias, de las cuales 841 fueron muertes. ¿Cuál cree usted, según su experiencia de abogado, que es la razón de que hayan tantas denuncias o que ocurran estos casos?
Pues la misma de siempre, que falta personal, faltan jueces, falta médicos. Yo estoy completamente seguro que si hubieran más médicos y más jueces, todo funcionaría mejor. El dinero se usa en otras cosas.
Y otra pregunta. En la conciencia ciudadana está que, bueno, cuando estos casos llegan a buen puerto, es decir, son acusados y son sentenciados, al cabo de un tiempo vuelven a estar en sus trabajos. ¿Esto es así porque la ley no es completa o qué es lo que sucede?
Hace unos 3 semanas estuve yo en el Congreso hablando como especialista en temas de tráfico, denunciando que la ley estaba mal hecha, un tema de omisión del deber de socorro cuando ocurre un accidente de tráfico. Si usted se marcha y ha muerto el peatón atropellado, no hay omisión del deber de socorro. Y yo estuve hablando con los diputados que estaban encargados y le dije, oiga, ustedes modifiquen las leyes. O sea, el Código Penal necesita modificaciones, la ley de enjuiciamiento criminal necesita modificaciones, créense en grupos de trabajo para hacer unas leyes de acuerdo con los tiempos. Y lo que dice usted tiene toda la razón. O sea, un médico que por ejemplo, en este caso concreto, un residente de primer año necesita estar tutelado en sus decisiones por un médico más viejo, por así decirlo, y un residente de segundo año también. Y entonces, a mí lo que me alucina es que habiendo un pediatra de guardia atendiera el caso de la niña a un residente y no el pediatra que estaba de guardia, sobre todo por los antecedentes médicos que tenía. Es decir, estamos viviendo una sociedad donde nuestras leyes y nuestra capacidad de hacer cumplir las leyes es muy reducida, porque falta personal en todas partes.
Bueno, la verdad que sí, no solamente en los juzgados y en los centros sanitarios, sino en cualquier sitio.
Sí, solamente tengo que decir que gracias a las aportaciones del pueblo de Melilla se consiguió contratar a un médico de reconocido prestigio y también gracias a la colaboración siempre de Yonaida Celán, que fue quien realizó la tramitación, que fue recogiendo dinero en todas partes, ingresándolo en la cuenta a tal efecto, y realmente esto es un caso de solidaridad. Y a mí, una de las médicos que intervino en el tema, pues presentó una denuncia en el juzgado porque este abogado habló con la prensa sobre el caso y además apareció una imagen que no era deseada, pero no se la veía en absoluto. Y yo contesté al juzgado que teniendo en cuenta las características del caso, que esto sale adelante por aportaciones mínimas de personas, la gente que aportó necesita estar informada del tema.
Desde luego que sí. Y una pregunta, ¿cuál es la visión o la versión, mejor dicho, del hospital?
La versión del hospital, pues que la niña falleció, pero que no tiene nada que ver el hospital ni los médicos que la atendieron, que se le hicieron todas las pruebas y que realmente no hay ninguna responsabilidad por parte de ellos. Además, debe tener, cuando alguien analice este asunto y cuando alguien esté escuchando esta emisión, debe tenerse en cuenta que toda la información médica que estamos recibiendo es causada por el hospital en donde trabajan los médicos y con intervención de ellos. Es bueno, no tiene nada que ver, pero para que le pide usted a un tipo que lleva un radiocassette un informe sobre de dónde ha salido el radiocassette, pues va a decir que se lo encontró tirado en la calle. Es decir, que toda la información que aparece es mucha de ellas elaborada por los propios médicos. Y claro, es uno de los pocos casos en que toda la información que nos llega es de los propios investigados o elaborada por los propios investigados o elaborada en el lugar donde trabajan los investigados. No digo que sea falsa, ¿no? Pero hay cosas que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la madre repitió en la denuncia y en la declaración, y me lo dijo a mí, yo no voy sabiendo cosas de este asunto conforme se va investigando. La pulsioximetría es una especie de dalito que se pone en el dedo y mide los niveles de oxígeno en la sangre. Y era una prueba obligada para dar de alta a la niña. Y resulta que la madre dice, nunca se le hizo esa prueba, solo se le dio los inhaladores y luego se nos dio de alta a las 2 horas y media con la oposición. Y hablo y digo lo que dice la madre. Uh-huh. Entonces, cuando vino el enfermero que había hecho el triaje, dijo, me dijo la madre, ese no ha estado nunca ahí. No ha estado nunca ahí. Y claro, precisamente es por lo que yo estoy pidiendo un careo de la madre y ese enfermero para que de alguna forma se vea delante de la juez, que no ha visto alguno de los interrogatorios del principio, quién tiene más firmeza en sus declaraciones. Y también el tema de, también pedí un careo con la doctora que le dijo que era esto haram, ¿no? Porque luego la doctora dijo que no había dicho eso ni nada, pero es que están desde el principio en la denuncia. Y a mí me resulta tan extraño que mis clientes, que son una persona de bajo nivel cultural, se inventen lo del dedalito de la pulsioximetría, se inventen lo de Haram. O sea, me resulta tan extraño que yo no puedo afirmar las cosas porque eso lo tiene que decir la juez, pero yo les creo. Creo a mis clientes.
Bueno, pues hemos estado hablando con el señor Francisco Parres, el abogado de la familia de Naira Hermadioni Fernández, Dios la tenga en su misericordia, una niña de 3 años que murió por presunta negligencia médica en el Hospital Comarcal de Melilla el pasado 24 de enero de 2017. Muchísimas gracias, señor Francisco, por dedicarnos parte de su tiempo para explicarnos la situación de este caso y le deseamos que lo lleve a buen fin, si Dios quiere. Gracias.
Si Dios quiere, como dicen ustedes, inshallah.
Inshallah.